partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track. Muchísimas gracias por acompañarnos un programa más. Y no estoy sola, estoy con la compañía de todo el equipo. Hoy casa completa, como solemos decir. Aquellos que nos están viendo nos ven todavía con una pantallita cada uno. Y aquellos que nos escuchan ya se acostumbraron a este sonido, porque ya ni recuerdan cómo era el sonido anterior de Bonus Track, cuando podíamos estar juntos en el equipo, en el estudio, digo. Pero bueno, muy bienvenidos a todos, muy bienvenido al equipo también. Así que arrancamos. Mira, voy a empezar por quien está a mi lado, digamos, por Walter. Muy bienvenido, Walter, ¿cómo estás?
Contento de estar juntos una vez más y bueno, y que estés con nosotros, porque el otro Bonus Track no estabas con nosotros por temas de trabajo y eso, pero contento de estar juntos una vez más para tener este tiempo con nuestra audiencia.
Ahí está, muy bien. Y abajo está Rodri. ¿Cómo estás, Rodri? Bienvenido también a este otro programa de Bonus.
Bueno, bien, viendo esto de poder vernos por Zoom y que la gente vea la grabación y todo eso, estaba mirando las preferencias de nuestros auriculares en este momento y tenemos dos compañeros que son gamer, que es Valeria y Lázaro, y Walter, que están con dos cosas de gamer. Lázaro está con un auricular sencillito, común y sencillo, y yo estoy con un inalámbrico. O sea, así de diferentes somos y así nos encontramos para grabar un programa de Bonus Track.
Perdón, el mío, mira, puede ser que sea de gamer, pero el de Valeria es de worker, de trabajadora.
Sí, sí. El mío es de trabajo, ahí está.
Es de worker. El mío de gamer, porque bueno, por un tema que me queda más cómodo para grabar y cosas de esas, me lo he comprado. No juego jueguitos con la computadora, desde ya aviso. Nunca fui un gran jugador de jueguitos. Cuando era chico me gustaban los flippers, sobre todas las cosas, el pool y el futbolito o metegol, cuando era jovencito.
Ahí está, y bueno, y nos falta Lázaro, que no puede hablar porque no lo presentamos. Dale, Lázaro, bienvenido.
Ahora sí. Yo le iba a decir, la silla gamer también falta, ¿no? Porque vieron que la que es hasta acá, tiene todos los confortos. Pero bueno, bien, un gozo poder estar con ustedes, a los amigos de Bonus Track. No queremos pedirles sillas gamers ni nada, pero estamos contentos de estar a equipo completo en este Bonus Track de verano, ¿no? Acá en el cono sur, ya con calor, con temperaturas altas, añorando la playa, ¿no?
Así es, todos de manga corta ya. Bueno, sabemos que hay amigos que nos escuchan que están al revés que nosotros, de gorro, guante, y capaz solo le ven los ojitos.
Nos apena mucho, le decimos.
Es verdad, sí, creo que a los cuatro nos gusta más el verano, me parece, ¿no?
Me es indistinto. Yo soy, acordate que a mí me gusta ir a la Patagonia, así que ahí no es normal el calor. Hay zonas que sí, que en verano hace calor y puedes andar de remera, y otras zonas como Ushuaia, que el verano con suerte llegas a los... Bueno, hay días que llegan a los 20 grados, pero lo mínimo, o sea, muy rara vez, ¿no? Normal es 12, 14 y menos. Para abajo, ¿no?
Sí, sí, de ahí para abajo, claro, sin duda.
A mí me gusta el invierno, pero en realidad desde que tenemos hijos me doy cuenta que el verano es mucho más lindo para ellos, porque disfrutan estar afuera, disfrutan el patio, hay menos resfríos y todo eso. Entonces, estoy ahí. Yo prefiero así, cuando esté templadito nomás, pero antes me gustaba el frío. Digo, menos 8 y volado, igual no importa, no tengo un problema con el frío. Pero, porque te tomás un tecito, un matecito, igual si tenés mucho frío puedes ponerte a saltar, es gratis. Pero con el verano, si no tenés un aire acondicionado, estás frito, estás en el horno. Te morís de calor, ¿no? Esos días que uno piensa y suda, solamente por pensar. Esos días no me gustan para nada. Pero bueno, ¿qué va a ser? Con niños me di cuenta que era mucho más lindo el verano.
Tal cual. Yo prefiero también los intermedios, ¿no? El otoño o la primavera, que esos días, en realidad, para mí el ideal es que podés estar así de manga corta y un saquito arriba. Para mí eso ya lo disfruto. Pero
habría que irse a Costa Rica, Valeria, entonces, me parece.
Para sí, vivir. Creo que sí, que tendría que ir ahí todo el año, cosa de no tener los extremos.
La primavera sin los plátanos que tenemos en nuestra ciudad, es un arbolito que tiene una pelusa, que con el viento de la primavera y el clima agradable de la primavera, esa pelusa anda por toda la ciudad ahí entrando a los ojos de nosotros.
Y a nosotros causa una reacción alérgica, exacto, sí.
Cuando no escuchás que alguien se atora con eso, que pasa a veces, como un gato que también se atora con una bola de pelota de
imagínense pelo, lo que fue 2021 y 2020, más que nada el 2021, que ya se podía salir, toser por la pelusa con la psicosis del COVID. Era tipo, gente, estoy atorado por la pelusa, había que tener un cartel acá, ¿no? Estoy estornudando, soy alérgico, porque obviamente era un caos, la gente te miraba como diciendo, salí de acá, apestosa, andate a tu casa. Me vas a contagiar. El 2020 no tanto, porque sí estuvimos todos más en confinamiento, ¿no?
Exacto, pero bueno, salvando la salvedad del verano, estamos acá, estamos en Bonus Track para grabar un nuevo programa. Y le vamos a dar paso a Walter, ¿vale? Si te parece bien.
Me parece bárbaro.
Las vías de comunicaciones me parece que
eso,
faltaron.
Eso quería decir antes, el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Es más 598-99-000-540, nuestro número de WhatsApp, de Telegram, de mensaje de texto. Más 598-99-000-540. Esa es nuestra vía de comunicación preferida. Y la página web, que siempre la recordamos, llamadaweb.org. Ahí está el programa de Bonus Track. Hay una librería también que pueden visitar. Se las aconsejamos. Y bueno, pueden pasar y mirar la página de Llamada, el canal de YouTube. Están nuestros videos, están nuestros programas. Así que son bienvenidos por ahí. Y nos
como
vamos
diría
a
Lázaro, hay que revolver.
Exacto, revuelva la web, que hay de todo. Nos vamos a ir a una quinta parte, algo que ama Walter mucho. Es más, si yo hubiera dicho que íbamos a hacer una quinta parte, la audiencia ya hubiera escrito por WhatsApp, lo va a compartir Walter. Y nos vamos a Consecuencias de la Resurrección, parte número 5. Consecuencias de la Resurrección. Estas cuatro partes anteriores han estado muy buenas, así que Walter, te damos paso para que compartas con nosotros en este día.
Sí, el tema no es la culpa mía, sino que el programa es corto para todo lo claro que hay, ¿no? Y no, y lo
la culpa es nuestra, ver entonces.
Y hablamos mucho, además. Entonces lo hacemos más corto.
O si no, puedo ser un poquito más hereje y es culpa de la Biblia, una buena culpa de que tiene mucho para entregarnos acerca de la resurrección de Jesús y que hay mucho material acerca de la resurrección de Jesús, porque es muy importante, nos afecta directamente y proporcionalmente, ¿no? La resurrección de Jesús en nuestras vidas es una de las cosas más importantes del Evangelio. Si no, el Evangelio no tendría sentido, sería una religión común más. Hace poco me tocaba compartir en la iglesia, así que Rodrigo sabe lo que voy a decir. ¿Qué pasa? Vemos todas las religiones y ninguna habla acerca de la resurrección. La resurrección es la única fe, la fe cristiana, que habla acerca de la resurrección. Muchos hablan de la reencarnación, de cambios, de transmutaciones, de cosas extrañas, pero lo que es la resurrección del Dios, de su fundador o creador, como lo queramos llamar, por decir de alguna manera, ¿verdad? Es la fe cristiana. Después los demás están todas las tumbas y podemos ir a visitarlas inclusive, ¿verdad? Pero la resurrección es fundamental. Y por eso hace que nosotros realmente confiemos en Dios, porque no hay otra fe que pueda decir estas cosas y que nos afecta directamente. Y esa es la importancia, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Nosotros cuando celebramos la cena del Señor, anunciamos también esa resurrección y anunciamos que un día va a volver, y porque Él resucitó, un día va a volver. Y eso es algo, una piedra fundamental en nuestra fe cristiana, ¿no? Hace un tiempo atrás, en esas series que he dado acerca de doctrinas fundamentales, estaba como doctrina fundamental la resurrección del Señor Jesús y también que Él pronto volvería, ¿no? Que es inminente. Así que vayamos de plano a lo que tenemos que nos convoca, que es la Biblia, ¿no? Y me gustaría que juntos fuéramos al libro de Hechos, si alguno se anima a leer en el capítulo 4, vayamos ahí al libro de los Hechos, de los Apóstoles. A mí me gusta decir Hechos del Espíritu Santo, ya alguno me lo ha escuchado decir. guiando a los apóstoles, ¿no? El Espíritu Santo guiando a los apóstoles. Uh-huh. Ahí en el capítulo 4, y me gustaría que comenzáramos leyendo el versículo 8 hasta el 10. Sí, ahí creo. Pedro y Juan en el concilio hablando acerca de una sanidad.
Perfecto, acá lo tenemos. Si quieren leo, leo el 8, 9 y 10, leemos uno cada uno. Hechos 4, entonces 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. 9.
Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado?
Y el 10 dice: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios.
Bien. Muy bien. Precioso pasaje, ¿no? O sea, cuántas cosas que se dicen aquí, ¿no? Primero, Pedro haciéndose a un costado acerca de quién fue el que hizo el milagro, ¿no? Porque, bueno, es evidente que Dios usó a Pedro, ¿no?, para este milagro, ¿no? Pero acá vemos la importancia de el Dios obrando. Y dice así, ¿no? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, ¿no? Acá hay algo muy importante, ¿no? Jesucristo fue resucitado de los muertos, algo que era, es un milagro. Pensemos en eso. En la Biblia hay pocos relatos acerca de la resurrección, pero esta resurrección es la única. No voy a aclarar mucho más, que en alguna vez he hablado acerca del caso de resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús fue única, porque muchos resucitaron, como Lázaro, pero volvieron a morir. Jesucristo no volvió a morir, y por eso es única. Pero la resurrección de Jesús, ¿sí?, da la autoridad para la sanidad, ¿no?, y también para restaurar, ¿sí?, cosas nuevas. Y toda la maldad y todo el pecado que está presente en nuestras vidas es una señal, ¿no? Esta sanidad es una señal de que Jesucristo ha resucitado y que por esa resurrección todas las cosas en algún momento van a ser restauradas. No como nosotros pensamos, pero sí van a ser restauradas, ¿verdad? Y es lindo pensar en esto, ¿no? Pensar que Jesús restaura. No sé lo que puedas pasar, estar pasando o estás pasando en tu vida, ¿no? Pero es una realidad que Jesucristo puede restaurar todas las cosas. Y ahora yo me ponía a pensar, nosotros en este tiempo, en nuestras iglesias acá en Montevideo, hay una hermana misionera que está con un tema de salud y hace poco se hizo una vigilia. Y pensaba, ¿no? ¿Será la voluntad de Dios que la sane? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tiene el poder. Porque el poder, si tuvo el poder para la resurrección, tiene el poder para sanar cualquier cosa, ¿verdad? Pensemos en la muerte, ¿no? En la resurrección no es nada fácil. Pensemos que la muerte, apenas pasado un segundo, ¿sí?, ya pasan cosas en el cuerpo, ¿no? Ya empieza el deterioro, ¿no? Hay un video en YouTube, ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, de lo que pasa en el cuerpo humano cuando va pasando el tiempo y las cosas que se van que van pasando cuando el corazón se detiene y con el transcurso del tiempo, bueno, se empieza a deteriorar el físico, ¿no? Pero pensemos en 3 días, ¿sí? Pensemos en los días en los que Jesús estuvo bajo tierra y cómo fue restaurado. ¿Cómo no va a restaurar muchas cosas en nuestra vida? ¿Sí? Pensemos en eso, ¿no? Que Dios tiene el poder. ¿Sí? ¿Puede ser soberanía de Dios? ¿La voluntad de Dios? ¿Sí o no? Nosotros no sabemos la voluntad de Dios, cuáles son los propósitos, porque muchas veces no entendemos lo que estamos pasando, pero sí podemos saber que todas las cosas que Dios hace son para nuestro bien. Lo dice muy claramente Romanos 8, ¿no? todas las cosas ayudan bien, a bien a los creyentes, a los hijos de Dios. A veces no las entendemos, porque nosotros vemos, pensamos que, bueno, estar sanos y rozagantes de salud completamente, eso es una bendición, y pues sí, es una realidad, es una muy buena bendición, porque ¿quién le gusta estar enfermo, estar sufriendo, teniendo un dolor, tomando medicamentos, o estando visitando a los médicos, o sufrir ciertas afecciones, que, por ejemplo, no poder comer ciertas comidas, abstenernos de ciertas cosas?
Sí, claro.
Pero lo lindo es pensar que Dios, si resucitó, puede restaurarla. Él todavía lo puede hacer. ¿Puede estar en sus planes? Sí o no. No lo sabemos, pero tiene la autoridad. Y quería que pensáramos en eso, ¿no? En la autoridad, ¿sí?, de Jesús en poder restaurar todas las cosas. Aún la muerte, aún este hombre que fue sano, ¿no? La curación de un cojo en el capítulo 3, en el capítulo anterior, ¿no? Nada fácil, ¿no? Pensemos que el que está cojo generalmente es porque tiene una pierna más corta, ¿no? Hacer crecer un hueso o emparejar un hueso que estaba quebrado, porque capaz, no, ahí no me acuerdo si lo dice o no, yo ahora estoy, si estaba, porque uno a veces puede quedar cojo por una fractura que está mal soldada. Pensemos que en esa época no había rayos X, ¿no? O sea, pondrían el hueso, soldó donde pudo, vamos a decir. No sabemos cómo fue lo que pasó, pero pudo haber quedado cojo por una pequeña fractura de chico y que quedó mal soldado porque no supieron hacerlo, no supieron cómo hacerlo. Y bueno, estaba. Imagínense en alguien que es restaurado completamente. Es un milagro para mí, eso es mayúscula, ¿no? Pero la función del milagro es darle gloria a Dios, ¿sí?, y bueno, y ser de bendición para nosotros y salvación de muchos. Avancemos un poco más porque el tiempo corre, ¿no? Y también una de las consecuencias de la resurrección de Jesús, que Él da arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso me gustaría que fuéramos a dar la vuelta a la página al libro de Hechos y vayamos al capítulo 5. Por lo menos en mi Biblia tengo que dar vuelta a página, ¿no? Capaz que en algunas Biblias más chicas tenés que hacerlo más menos, ¿no? Igual la mía son dos.
Pasé a la pantalla siguiente, sí.
Es que voy a apretar también una flecha de 100.
Sí. También. Y bueno, vayamos a los versículos 30 y 31. ¿Alguno creo quiera leer?
Yo leo el 30, estoy llegando.
Sí.
Dice Hechos 5:30, dice: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgado en la cruz. ¿Y alguien quiere leer el 31?
Sí.
¿Lo tenés, Lazarito? Si no, lo leo yo.
Dale vos, vale.
Dale, dice: por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Muy bien. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es un texto que a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros cuando pensamos en arrepentimiento, pensamos muchas veces en la obra del Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y juicio. Pero acá también vemos a Jesús haciendo una obra de arrepentimiento, ¿no? Y el propósito, perdón de pecados, ¿no? Y qué lindo pensar en eso, ¿no? Que Jesús también está en esta obra especial, ¿no? Lo ha exaltado a la diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero eso es a través de la resurrección, ¿no? Cuando nosotros creemos que Jesús resucitó, realmente Él va a obrar en nuestras vidas. Y eso va a obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Pensar que hay posibilidades, ¿no? Que tenemos una posibilidad de ser perdonados. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Es una obra. Ahí, para mí es como un misterio, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Que cuando nosotros podemos. Cuando Jesús obra en nuestro corazón y en nuestra mente para arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando nosotros vemos la cruz, cuando nosotros vemos que Jesús murió por nuestros pecados, nos damos cuenta que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Eso va a ser. Va a operar en nosotros. Va a operar de tal manera de que no. Sí, dale.
Pensaba, y la gente busca el perdón, ¿no? nos buscamos el perdón entre nosotros cuando metemos la pata y el mundo busca perdón. Y a veces lo busca en cualquier cosa, en peregrinar, ¿no? El camino de, no sé, en España está, es el camino de Santiago, ¿es? Rodri.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que son,
sí, sí, sí. Santiago Compostela, creo que es.
Compostela, ahí va. De Compostela.
Y mucha gente lo hace como un peregrinaje y eso, pero otros buscando perdón. ¿A cuántos santos o cuánta gente busca perdón? Sin embargo, el único que puede dar perdón es el que está vivo. El que está muerto no puede darte perdón.
Claro. Claro, pero nosotros si pensamos en la cruz y vemos solamente al Jesús muerto, nos constriñe, ¿verdad? Nos claro. constriñe y nos dice, pa, lo que sufrió el Señor Jesús. Y de repente lo que hace también a nosotros es, bueno, ponernos de triste de tal manera que pasemos autoculpándonos de su muerte. Pero si pensamos que resucitó, entendemos que hubo una obra completa que se terminó. Que el Señor tuvo que pasar el trago amargo de la cruz, ¿no? Tomar esa copa amarga, pasarla, ¿no? Que en su momento en Getsemaní le pidió al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, si nosotros vamos a la cruz, vamos a ver que Jesús sufrió, pero también nos vamos a ver que Jesús resucitó. Y eso nos ayuda a auto-perdonarnos, por decir de alguna manera, o entender de que no tenemos que seguirnos martirizando con el pecado que cometimos, sino que, bueno, Jesús lo limpió, nos limpió, y tenemos que avanzar y dejarlo atrás. ¿Por qué Él lo deja atrás si Él nos perdonó? Bueno, ¿por qué seguir autocastigándonos con lo que pasó? ¿Sí? Aprendamos de lo que hicimos para no cometer el mismo error, ¿viste? Pero qué importante es el perdón de pecados, ¿sí? Qué importante es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque la cruz muchas veces cuando vemos a Jesús, ¿no? Pensaba en esa película, ahí se me fue ahora, muy conocida de Jesús muriendo.
La pasión de Cristo.
La pasión de Cristo. Nosotros vemos la pasión de Cristo, es cruda, ¿no? Es cruel, es fuerte. Pero si nos quedamos con eso solo, quedamos muy mal, quedamos muy congojados, porque nosotros tenemos que pensar que fueron perdonados nuestros pecados porque resucitó Jesús. Y ya está, fue un momento que tuvo que pasar, es verdad, y hacemos memoria de eso cuando celebramos la cena del Señor, pero también celebramos que resucitó, y eso nos ayuda al arrepentimiento y al perdón de pecados y a seguir avanzando y creciendo y no quedarnos estancados en una situación que no está buena, ¿no? Y que nos deja en una posición de autoafligirnos un martirio innecesario, ¿no? Sí tenemos que recordar la muerte de Jesús, sus sufrimientos, pero para tratar de alguna manera entender que tenemos que vivir una vida que le agrade, ¿no?
Justamente la victoria de Jesús asegura nuestro perdón. Porque el Dios vivo te perdona, ¿no? Y a claro. diferencia de algún muerto, y no te puede perdonar a un muerto porque está muerto.
Y sí.
Y es lo fantástico de nuestra fe, ¿no? Que al no haber una tumba, hay una tumba vacía que nos perdona, porque si no, no hubiera perdón. La conjugación de la muerte y resurrección es maravillosa, ¿no? Pero la victoria de la resurrección asegura justo eso, que puedo tener perdón.
Y nosotros no, dale, Valeria, perdón.
No, pensaba en los mismos discípulos, ¿no? Era tipo, se muere y todo lo que nos dijo, todo lo que vivimos queda ahí, ¿no? Que lo estaban viendo que lo mataban y o sea, afirmando lo que decimos, no, si se muere, se muere, se acababa todo. En cambio, cuando resucitó fue, bueno, volvió la esperanza, volvió, bueno, esto era real, esto era lo que nos decía Jesús, es así, vamos a contarle a todos, ¿no? Pero es como, bueno, si se moría, se moría y ya está. Era muy lindo lo que había dicho, pero terminaba ahí.
Claro, esa es uno de los paradigmas de la fe cristiana, ¿no? El cómo se trascendió a través de los tiempos por eso mismo, por esa experiencia de la resurrección, por eso es tan importante la resurrección. Porque si no, si cuando se acaba el líder normalmente, hay otros líderes que van tomando la posta y siguen avanzando. Pero en este caso no hay un líder claro que vos digas, pues tenemos que seguir, ¿no? Si hay un líder para seguir es porque seguramente estamos en una secta. Así te lo digo. Porque nosotros seguimos al Dios vivo. Y para terminar, ya que Jesús ha resucitado, quiere decir que Jesús es el indicado, es el único que va a poder juzgar a los vivos y a los muertos. Y para eso vamos a ir al libro de los Hechos, que ya estamos en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 10. Y en el versículo 42. Y dice así, lo digo yo porque ya estoy ahí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y después en el 17, 30, 31 dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, hablando de Jesús, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos, ¿no? Qué interesante es pensar en eso, ¿no? Que Él es indicado, no hay otro para juzgarnos. Es porque él vivió lo mismo que nosotros. Es un juez justo, ¿sí? Porque estuvo sin pecado, ¿verdad? Vivió sin pecado. Y el estar sin pecado es el único que puede juzgar a los demás. Es como decir, yo no puedo juzgar a Lázaro y decirle, sí, vos haces tal cosa. Sí, pero vos haces tal otra. Nosotros a Jesús no le podemos decir nada, absolutamente nada. Y como resucitó, ¿verdad? Es un ejemplo vivo de la santidad de Él. Así que me gustaría que quedáramos pensando en eso, ¿no? Que Él es el indicado por Dios para juzgar a los vivos y a los muertos porque resucitó.
Bien. Excelente, Walter. Excelente. Un nuevo programa con más consecuencias de la resurrección. Así que nos tenemos que despedir, amigos. Les dejamos en nuestro celular +598 99 000 540 para estar en contacto, en comunicación a través de WhatsApp. Así que nos vamos. Nos encontramos en el próximo programa. Bueno,
chao.
Bye bye.
Chao. Abrazos.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.